En Café Torrado, Alejandro Corts responde 13 preguntas al amor.
Aquí en Café Torrado estamos con Alejandro Corch, este querido amigo que está contestando las preguntas al amor. ¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, de bien. ¿Y vos, negro?
Bienvenido. Nosotros nos estamos saludando acá de a 3 y 4 veces en los días que armamos las preguntas.
Sí.
Que vamos viendo semanalmente en este ciclo. Ya vamos, hoy vamos a contestar la octava pregunta, ¿verdad?
Octava.
Qué maravilla, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, ¿no?
Bueno.
La semana pasada hubo algunas reacciones en contra de lo que estabas diciendo, que no se entendía mucho. Es decir, digo esto de ingrato que soy, porque podría decir los montones de llamadas de gente que te mandó abrazos, a mi hermano Alejandro, un abrazo, a ustedes, no sé qué, buenísimo lo que están haciendo, pero uno se queda a veces con esos golpes cuando te dicen. Hubo dos críticas, uno de que no entendía, que estaba cada vez más loco, me dijo un oyente, tocayo de Maldonado, y una persona que llamó y que dijo que no se podía hablar así, no sé a qué se refería, porque era un mensaje de texto, sobre la oscuridad y la, ¿cómo es que te dije yo?
Tiniebla. Uh-huh. En este caso, las 13 preguntas al amor y la columna tienen el mismo, desde mi lugar, la misma idea, el mismo propósito. Yo no soy un líder iluminado, estoy muy lejos de serlo, no tengo intención de serlo. El propósito de este libro es recordarle, y de esta columna, a cada persona que lleva el liderazgo de su vida, en su propio corazón, que ahí tiene el manantial maravilloso, y que pase todo por su propio corazón. Si cuando alguien escucha la columna o lee el libro, siente que no está de acuerdo conmigo, lo felicito. Porque se está escuchando a sí mismo. Si no está de acuerdo conmigo por su herida, no está de acuerdo conmigo porque me proyecta alguna cosa, no está de acuerdo conmigo porque siento otra verdad en el corazón, no está de acuerdo conmigo porque su verdad complementa la mía desde su lugar de círculo sagrado, nadie lo va a saber. Lo importante es que si cada uno se siente a sí mismo, existe una sola verdad, la que cada uno siente en su corazón, su autenticidad. Y esa verdad es la que yo le digo que sigan. No me sigan a mí, ni a nadie por el estilo. Síganse a sí mismos. Entonces, felicitaciones. ¿No estás de acuerdo conmigo? Felicitaciones. Yo trato a todo el mundo con mucho respeto. Lo único que pido es respeto. Para el oyente que está en Maldonado y que siente que yo puedo estar loco, mira, en este mundo, seguir creciendo en el amor, en la esperanza y llevarlo adelante en el día a día es una locura. Yo eso asumo cargo. Estoy loco, ¿sí? No tengo miedo de asumirlo, soy feliz por eso, es mi locura. No como mierda, sostengo mi familia, pago mis impuestos, estoy loco, pero no soy nabo, ¿no? Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y con todo respeto y con todo cariño, me alegra que tengas tu visión de cordura. Yo la mía la tengo bien clara, de lo que quiero en la vida, y te felicito. Y a la compañera que mandó el mensaje de las tinieblas, una maravilla, si esa siente que no se puede hablar así y que no sé qué, cuando le, con mucho gusto recibo su opinión y lo reviso adentro mío, ¿no? Está todo abierto.
Si se puede, ¿no? Comunicar entonces a través del blog tuyo, que
exacto,
es alejandrokorch.com.
Exacto. O sea, porque
Corchs.
Lo que hay que comprender, que es lo que nos cuesta más, es que la verdad no pertenece a un solo lugar del círculo de la vida. Es la suma de todos los lugares y de todo de todos los lugares que integran la vida, no solamente la de los humanos, ¿no? Ahora, el que se cree que yo vengo a hablar de loquito porque es la primera vez, es un tema propio, ¿no? Yo hablo de lo que he visto con mucha profundidad y con esa misma profundidad tengo toda la calma también de decir, cuestiónenme, revísenme y proyectenme cosas porque sé que es así, porque eso es lo que hacemos todos con todos.
¿Sabes que me gustó que dijeras además lo que dijiste al principio? Que no la venías de líder espiritual, que no quería hacerlo, pero para para un veterano que ha vivido y que ha experimentado y que no tiene miedo de experimentar, más allá de que el tiempo nos va sanando, pero nos va asentando, yo he encontrado muchas respuestas en las preguntas tuyas. Y eso te convierte en un maestro, eso convierte, es inevitable. Entonces hay que hacerse grado también de eso, ¿no? Que uno va haciendo camino.
Sí, pero maestro es una palabra como wow, ¿no? Yo simplemente experiencia, ¿no? Experiencia que abre puertas, experiencia que decís, pa, yo acá ya metí los dedos y esto es jodido, y yo acá sí abrí puertas que realmente valen la pena. Me dijeron a mí los abuelitos indígenas que esto es para este lado, me lo dijo el fuego, me lo dijo la tierra, y yo lo experimenté. Hay otras cosas que no experimenté, entonces no las, aunque las sepa, me dicen que es para allá, no las suscribo como mías porque todavía no están en mi experiencia. Y me parece bien que todos suscribamos nuestra propia experiencia. Mucha gente habla a través de los libros que leyó, y eso no da autoridad, no da autoridad real, me refiero, ¿no? Nosotros en la vida tenemos el conocimiento intelectual y el conocimiento del corazón, ¿no? Y nosotros en este momento como cultura tenemos el corazón de un niño herido y el conocimiento de un super mega ingeniero, pero siempre todo ese conocimiento es volcado a través de nuestras heridas de niños heridos. Entonces, si nosotros a este país y a esta sociedad occidental no le faltan ideas para salir adelante, le falta sanar heridas, curar enfermedad para salir adelante. Ideas sobran. Lo que no hay todavía es voluntad, voluntad de reconocer eso, de que para que esto salga para adelante cada uno se tiene que hacer cargo, cargo de sí mismo, cargo de su lugar en la vida, cargo de su propia felicidad, y no de decirle a los demás lo que tienen que hacer. Este libro no va hacia eso, esta columna no va hacia eso, va sino a hacer el espejo, ¿no? Hay alguna respuesta que te ayuda a vos, que repite en tu voz, repica, eso, lo logramos. No repica, no estás de acuerdo, estás en contra. También lo logramos, te estás escuchando vos mismo. Entonces es una maravilla, porque esto no intenta decir es la verdad iluminada, sino es una de las tantas verdades que hay, ¿no? Una verdad muy antigua, una verdad que los indígenas de nuestra tierra sostuvieron y que mucha gente entregó su vida para que llegara hoy a abrirse así masivamente después de 500 años de tener esta verdad guardada, ¿no?
Gracias por eso. Vamos a la enfermedad. Octava pregunta.
¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es un desequilibrio. Nosotros somos un sistema que se equilibra totalmente, cuerpo, alma y espíritu. Entendiendo el espíritu como la fuerza dadora de vida, al alma como el mundo de las emociones y al cuerpo como nuestro templo, el lugar que nos recibe. Desde ese lugar hay que entender que el espíritu es la parte de nosotros que existe antes de nacer. Es como la semilla que viene del cielo, la parte que viene del paraíso, nuestra esencia de las estrellas, o como cada uno lo quiera llamar. El alma son las emociones. Emociones que pueden venir, o sea, nuestro espíritu es esa parte intocada, nuestra esencia que está en total contacto permanente con todo el universo, con Dios, el gran espíritu, la fuerza adora de vida, el amor, como cada uno lo quiera llamar. Cada vez que nosotros nos conectamos con Dios, en realidad lo que estamos haciendo es conectarnos con nuestro espíritu y a través de nuestro espíritu recibir la información de Dios. Cuando después está el mundo del alma. El alma es el mundo de las emociones. El espíritu es la parte perfecta, siempre perfecta. El alma es la que tiene luces y sombras. Es la parte nuestra que carga con la experiencia. La experiencia bonita y la experiencia dolorosa. En ese sentido, nuestra alma puede traer muchas virtudes que se podrían justificar como por otra vida, y puede traer también muchos dolores que se podrían justificar por otra vida. Pero lo importante es que todo lo que vendría a ser de otra vida igual se tiene que manifestar en esta vida para tener sustento. El dolor y las virtudes se tienen que manifestar acá. Nada aparece por casual, ¿no? Como se dice, si vos tenés otras vidas, en realidad se te ven el rostro por los lugares por donde estás pasando, ¿no? O sea, si fuiste chino, se te ven la cara, ¿no? Si fuiste indio, se te ven la cara. Si no fuiste y no querés creer en todo eso, no importa, porque igual todo se manifiesta en esta vida. No hay que irse muy lejos para encontrar nuestras virtudes y nuestros dolores. Y el mundo ese de las emociones es el mundo que vendría a ser del agua, ¿no? Y después está el mundo del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es el que nos recibe y por otro lado es el que no se hace, el que se manifiesta todo lo que nosotros no nos hacemos cargo con nuestra alma, con nuestra conciencia. Nuestra personalidad está dentro del mundo del alma, el yo. Es la parte de nosotros que tiene virtudes y defectos. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad siempre comienza con un desequilibrio emocional. ¿Por qué emocional? Porque en el espíritu nunca hay desequilibrio. Nuestro espíritu es nuestra parte de esencia más pura, que siempre está en la más grande de las glorias. Y aún así, nosotros estemos pasando por las experiencias más duras, todas esas heridas quedan en el alma, pero no en el espíritu. El espíritu es la parte de nosotros que si se va, no fuimos. O sea, la diferencia entre un ser vivo y un cadáver. No solamente los humanos tenemos espíritu, lo tienen todos los seres vivos, ¿no? La fuerza dadora de vida, ¿no? Ahora, cuando a nosotros en la vida nos pasa que tuvimos un conflicto muy grande, emocional, muchas veces nuestra conciencia, nuestra alma, fue tan grande el sentimiento de destrucción y de aniquilación que venía por ese conflicto, que no se pudo hacer cargo. Con conciencia no se hizo cargo. Hizo un proceso de negación, no pudo con esto. Ese conflicto va hacia nuestro cuerpo. El cuerpo, las enfermedades que van en el cuerpo, son las enfermedades que nuestra conciencia no pudo asumir y aceptar y hacerse cargo. ¿Por qué? Por un gran propósito. No porque nuestra conciencia sanaba, sino porque era todo el momento de aniquilación. O sea, nos iba a matar ese conflicto. Desde ese lugar, el movimiento de supervivencia lo que hace es mandarlo hacia el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo se puede dar la batalla más a largo plazo, sin que nuestra conciencia acuse recibo exacto de eso, y entonces yo, como se dice, soldado que huyó sirve para otra batalla. Bueno, eso es lo que se hace. Vos estás postergando el conflicto para enfrentarlo en otro plano, porque en el plano directo de la conciencia no podés, no lo tolerás. Entonces lo pasás al plano del inconsciente o al plano justamente de la sombra, y entonces ahí va hacia el cuerpo y aparece la enfermedad física. Entonces, en este momento hay que entender, la enfermedad es el desequilibrio. Quien está sano es alguien que está en equilibrio, en armonía entre espíritu, alma y cuerpo. Quien no está sano es alguien que está en desequilibrio entre espíritu, alma y cuerpo. Las enfermedades todas comienzan en el alma, o sea que todas comienzan con una emoción. Hay cierto tipo de enfermedades que quedan solamente en el plano emocional. No es mejor ni peor. Son el tipo de enfermedades, por ejemplo, psicológicas. Los desequilibrios mentales, etcétera. Hay enfermedades que como la persona no las puede asumir directamente, con conciencia, el espíritu mismo de la persona dice, no lo encares directo porque te va a destruir, no está fuerte para esto, es demasiado, entonces hace como que no pasa y va para el inconsciente y empieza a manifestar en el cuerpo. Si ves, esto lo habla la medicina china, lo habla la medicina indígena, lo habla la nueva medicina alemana también del doctor Hammer, lo hablan todas las medicinas que no hicieron el corte entre
corazón y cabeza.
Nosotros, nuestra medicina, lo que llamamos medicina ortodoxa, creo que esto lo habíamos hablado en otra vez, es la alopatía, es la medicina que corta el síntoma. La medicina que nosotros llamamos homeopatía, no es solamente la medicina de las gotas y de las flores, sino que es la medicina que profundiza en el síntoma. Hay que entender siempre que la enfermedad es consecuencia y no causa. La causa es la primera emoción, el primer conflicto. En este sentido, no es malo ir al médico ortodoxo. Si vos tenés una enfermedad que el síntoma te puede matar o es muy molesto, por ejemplo, si vos a un diabético no le aplicás insulina en un pico de diabetes, se muere. A un bipolar no le das la medicación a tiempo en medio de un ataque y puede hacerse mucho daño o hacerle mucho daño a otros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay ciertos momentos en donde, en realidad, la alopatía, la medicina de cortar el síntoma, es fundamental, porque depende de la supervivencia de la persona o de su entorno. Ahora, después hay que entrar en el síntoma, profundizar en el síntoma, ya sea a través de una medicina que entre hacia ese lugar, porque todos estamos maravillados de la acupuntura, pero no vemos también todo el lado emocional que la acupuntura tiene y toda la medicina chien tiene, toda la medicina china, y el trabajo del fuego, el agua, el aire, el metal y la tierra dentro del cuerpo, y la medicina china ve todo eso como un solo ser. Como realmente somos un solo ser y nuestros cortes físicos tienen que ver siempre con nuestros cortes emocionales. Claro, la cultura occidental eso no lo agarra mucho porque justamente tiene ese corte entre el mundo emocional y el mundo material. Pero la cultura indígena, la cultura china, no lo tenía, ¿no? Entienden que todo comienza ahí y que es como si fuera un cono de conciencia. No es que el espíritu es más importante que el cuerpo, no es que el alma es más importante o menos importante que el espíritu, sino entender el orden de manifestación. Todo lo que se manifiesta en el cuerpo tiene una sombra en el alma, ¿no? Pasó por un lugar de nuestra conciencia emocional que no pudimos verlo porque nos aniquilaba y por eso es una sombra. Lo pasamos por el lado que no lo veíamos y llega al cuerpo y el cuerpo lo manifiesta. Por ejemplo, la psoriasis es la enfermedad de las personas que fuimos desarraigadas de nuestro vínculo. Muy fuerte sentimos que fuimos arrancados, nuestra madre, nuestro padre, nuestro círculo de pertenencia. El psoriásico lo que hace, y lo hablo con conocimiento de causa porque lo soy, es justamente poner un escudo hacia el mundo exterior que lo lastima. Pero a la vez, se defiende porque fue sacado de ese círculo, pero a la vez, ese mismo escudo es la única parte del psoriásico de la piel que está realmente viva. El psoriásico lo que hizo es cubrirse y cuidarse de todos los demás, y la psoriasis es la única parte que sale en búsqueda de la luz y que sale en búsqueda de la esperanza. Luchar contra la psoriasis es justamente luchar contra la única parte de esa persona que está buscando la cura, ¿no? Porque el resto de la piel está muerta. Hicieron estudios en la Universidad de Francia de Dermatología y la piel de un psoriásico reacciona muerta. La única piel de un psoriásico que reacciona viva es la psoriasis, justamente. Es la única parte que sigue buscando la vida. De hecho, lo que es la psoriasis es lo que nosotros hacemos, por poner un ejemplo, ¿no? En 28 días de cambiarnos toda la piel, un psoriásico en sus partes psoriásicas lo hace en 48 horas. Y la piel se escama porque no tiene nutrientes. Entonces hay mucha gente que le pone pomadas y en realidad lo que hace es darle nutrientes a la piel y entonces la piel vive. Siempre que nosotros vemos a la enfermedad física como el enemigo que nos ataca, estamos ahorrando el paso. La enfermedad física forma parte de la cura. Eso es lo que nos cuesta mucho. ¿La cura de qué? De nuestra manera de vivir. De eso que nos trae tanta angustia. Entonces, si nosotros cuando viene la enfermedad lo vamos a ver como otro enemigo más que nos vuelve a atacar, porque así es como vemos toda nuestra vida, va a ser difícil que nosotros nos podamos curar. Pero curar de la primera enfermedad y de la segunda, que es la consecuencia. Nosotros tenemos que ir en búsqueda de la cura de la causa, buscar el conflicto primario. En ese sentido, está bueno que vos trabajes con un médico ortodoxo para curar la consecuencia, como podría ser un cáncer, pero es necesario que vos también vayas en búsqueda del conflicto primario, la resolución. Entonces la gente cuando habla, por ejemplo, de que hereda el cáncer de mama, porque su madre, su abuela y su bisabuela venían con cáncer de mama, entonces hereda cáncer de mama. No es así. Lo que en realidad hereda es el conflicto primario. De pronto de ser mujeres que se entregan demasiado hacia los demás y sobre todo sus hijos y no piensan en sí mismas, se dan todo el amor incondicional para los demás, pero no se lo dan para sí. Entonces dan más de lo que puede. Eso es la mama. Y entonces hereda ese conflicto. Si la madre logra resolver ese conflicto, como resuelve el conflicto primario, no hereda la consecuencia. Si no resuelve el conflicto primario, hereda la consecuencia. Entonces, en este momento, hay que entender que la genética y el espíritu son lo mismo. La genética es el resultado de la memoria energética y vienen de la misma mano. O sea, viene la memoria del alma familiar, viene impregnada en nuestra genética. Por ejemplo, yo tengo tendencia al colesterol. ¿Por qué? Porque somos de calentarnos fácil en nuestra familia. Y hay toda una herencia de colesterol malo, ¿no? Y entonces, el colesterol es totalmente reacción emocional. Y justamente, si yo curo la causa de los calentones que somos en mi familia, mi colesterol baja. Si yo no curo eso, mi colesterol va a subir. También voy a hacer dieta y me va a ayudar, pero en realidad es como que estás tapando, claro, aflojas el síntoma pero no la causa. Entonces ese es el problema cuando la gente solo trabaja sobre la consecuencia. Cuando vos trabajás sobre la consecuencia, lo que ocurre es que el síntoma va a querer salir cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces vos vas a tapar una gastritis, pero te va a aparecer una úlcera en otro lado, o te va a aparecer una caída de pelo brutal, o te va, ¿no? La cuestión es sobre la causa. Entender que toda enfermedad tiene una causa emocional.
El hecho de buscarla anda por otro camino.
Eso puede ser, por eso justamente con cualquier tipo de disciplina de sanación que trabaje, como la medicina china, la psicología, que vaya en la búsqueda de la fuente emocional. La psicosomática, que es la rama del psicoanálisis, la facultad de acá de clínicas, demostró al principio que solo había 8 enfermedades, lo que se llamaban las enfermedades de Alexander, que venían del mundo emocional. Las alergias, las gripes, los resfríos. Después demostró que todas las enfermedades venían del mundo emocional. Y hoy demostró que los accidentes también vienen del mundo emocional. Haciendo estudios científicos, totalmente racionales. Y sé que están terminando de estudiar los robos. Que los robos también vienen de cómo la persona psicosomáticamente prepara un campo que llama a esa energía para que te venga a mover. Entonces, la enfermedad es un desequilibrio, la búsqueda del equilibrio emocional es lo que repara todo. Hay veces que uno tiene ya tan avanzada la parte física que también hay que trabajar profundamente en eso. No hay pelea entre trabajar en un campo y en el otro, ¿no? Todo ayuda. Cuanto más encierres con luz, con conciencia, tu ser, cuerpo, alma, más te vas a conectar con tu espíritu y vas a tener la sanación.
Estamos con Alejandro Corch respondiendo las preguntas, las 13 preguntas al amor.
Lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué día el amor nace. Sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríen van a volver a pasar. Pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar. Va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley. cama.